Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Mediodía COPE continúa ahora hasta las 2 de la tarde en tu COPE más cercana, en COPE Santiago y COPE de las Rías. En los próximos días se va a publicar la convocatoria de subasta pública de las 4 fincas que están en estado ruinoso y figuran en el Registro Municipal de Solares de Santiago. Lo anunciaba en las últimas horas el concejeiro de Urbanismo. Son todas fincas que están en el casco histórico. Por alusiones nos vamos hasta allí. Roberto Almuiña es el presidente de la Asociación Fonseca. Roberto, hola.
Hola, buen día.
Bueno, ¿cómo valoran ustedes que se tomen este tipo de medidas? Algo, por lo que comentaba o concelleiro, inédito, porque nunca antes se fixo non só, parece, en Santiago, sino tamén en o resto das grandes cidades de Galicia.
Sí que é inédito. Ademais, eu creo que temos que felicitarnos porque por primeira vez se sacan a subasta edificios que xa foron declarados en ruína no ano 2010. Teñen transcurridos 15 anos. Pero estes non son os únicos, porque hai outro caso flagrante que está ali na Rúa de Altares en Vía Sacra, onde estuvo Foucolois, un edificio que só quedan as paredes, está frunchado dende fai anos, salen as árbores por riba, e non entendo por que este edificio non foi neste primeiro lote a subasta, o sea, para incluir no registro de Soares e a subastalo.
E que este é un dos detalles que chama a atención de toda esta información que estamos tendo nas últimas horas. Non, primeiro, edificios que levan dende 2010 declarados en ruínas e que solamente haxa 4 solares no registro. Cando paseando tanto pola zona bella como polo ensanche, desgraciadamente, a impresión que dá é que hai bastantes máis edificios en estado ruinoso, non?
Sí, bueno, nos temos en depósito un traballo que fixo Óscar Cobos, donde hai, me parece que, 120 e tantos edificios que deberían de estar incluídos nese registro. Eu teño aquí diante unha relación dos que son da Améndoa de Santiago. Estamos falando prácticamente de 27 edificios que están ou pechados ou abandonados, e hai nos de todos os colores e todos os propietarios, donde eu creo que hai unha falta moi grande de capacidade de xestión no Servicio de Urbanismo do Concello para mobilizar todo este parque que está edificado e que requiere ser rehabilitado. Sabemos que hai que facer máis cousas porque isto solo con colocalos no registro non chega, pero eu creo que é unha boa noticia que se saquen a subasta. Non entendo como os propietarios chegaron hasta este extremo sen ter actuado pola súa conta, porque en algún deles que eu conheço, desde logo o sitio é ideal, con gran xardín, no caso de San Roque, son 3 casas que dan ao xardín, que teñen espacio suficiente para facer o que se queira ali, e non o entendo. O sea, eu creo que isto ten que ser unha chamada de atención a todos os estamentos, primeiro ao Concello, para decirles que este tipo de actuacións son necesarias, que a cidade hai que revitalizarla, que hai que traer poboación ao centro de Santiago, que non se pode ter os edificios pechados e abandonados.
En xeral, polas noticias que teñen en vostedes do que acontece, cando menos na Améndoa, estas situacións de chegar a estado de ruína, de total abandono, é porque pois non hai acordos entre herdeiros? Ou...
Eso pasa moito. A falta de acordo entre herdeiros é o máis frecuente. Claro, este tipo de cousas, os herdeiros entre eles, ninguén vai ser capaz de poñelos de acordo. Ahora, se actúa o Concello e a Xustiza na medida en que sexa necesario, eu creo que isto sí que se vai movilizar. Xa digo, en uns casos son herdeiros, pero hai noutros casos que a propia Iglesia Católica teñen edificios completos pechados no centro de Santiago. ali na, no preguntoiro, o que, a que foi casa sacerdotal, ten que ser un centro de día, incluso con posibilidades de residencia, e temos incluso un exemplo moi bon en Pontevedra, da nunha empresiña que se chama Saraiva, que teñen residencia, teñen centro de día, está aberto, os netos dos señores poden ir ali, e hai que velo.
Roberto Almuíña, pois seguiremos pendentes agora que se abre este camiño inédito, a ver como evoluciona a situación. Moitísimas grazas por atender a chamada de COPE. Grazas.
Grazas a vostedes. Adiós, Patricia.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
La moda de decorar el cuerpo con tatuajes ha supuesto una oportunidad, pues no solo para los artistas tatuadores, fíjate, también para otros profesionales del mundo de la estética que pues han venido a dar respuesta a esa duda de ¿y ahora qué hago yo que no me gusta el tatuaje que tengo? Ángeles Otero, hola.
Hola, buenos días.
Vosotros acabáis de poner en marcha un establecimiento de estética en el Ensanche Compostelano, en la calle Alfredo Brañas. Creo que esta tarde justo tenéis una sesión de puertas abiertas un poco para tratar este tema, ¿no? ¿Cómo se puede y si se puede siempre eliminar un tatuaje? Preguntas básicas. ¿Siempre se puede eliminar un tatuaje, Ángeles?
Sí. Por ejemplo, hay diferentes tipos de máquinas y yo, por ejemplo, trabajo con la de los picos segundos, que pulveriza, va con el láser pulverizando la tinta. Pero siempre hay una ayuda. El cuerpo es muy sabio y el cuerpo es el que expulsa realmente la tinta. Entonces, con un tipo de cuidados, pues expulsa perfectamente, que es donde tú puedes, con un par de sesiones, eliminar el dibujo y quedarte con una piel estupenda.
¿No tiene nada que ver si hay uno o varios colores en el tatuaje o si es de más grande o más pequeño? ¿Se puede eliminar y la zona va a poder regenerarse?
Esto ahora mismo no hay ningún problema, se pueden porque hay muchos avances de máquinas y tanto da que tenga color como que sea en color oscuro como siempre se hacía antiguamente. Si es verdad que, por ejemplo, los pigmentos de ahora son más ligeros, más suaves, son más fáciles de eliminar. No como los antiguos que tenían más óxido, también iban pigmentados más penetrados en la piel. Y esos son los que cuestan un pelín más deshacerse de ellos. Pero realmente, tanto hoy en día, tanto da que tengan color como que no lo tengan.
El tatuaje eliminado deja la piel, no sé si, vamos, si queda igual que el resto, o ahí siempre se va a notar que ha habido algo.
Vamos a ver, esto es como todo. Todo tiene que tener un cuidado. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que si el cuerpo es la mejor máquina y él solo expulsa los colores y todo. Pero hay algunos inconvenientes. Por ejemplo, al fumar, pues afecta el tratamiento entre un 50 y un 70% de la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una persona o que deje de fumar en el tiempo que se lo quite o que ya no sea fumadora, siempre le va a quedar muchísimo mejor la piel y se va a borrar antes el tatuaje que una que fume. No solamente por fumar, pero sí es verdad que, como en todo, hay muchos aspectos que influyen. Uh-huh. Y, por ejemplo, el tabaco es una de las que más nos perjudican a la hora de la eliminación.
Y otra duda, ¿duele el retirar un tatuaje?
Yo pienso, vamos a ver, ¿qué es más el miedo? La gente tiene más miedo a quitarse un tatuaje, no sé si es por los rumores, por lo que oyen, la sensación es como una molestia. Y después también depende de la zona. No es lo mismo si tú, pero es como digo yo, si tú te haces un tatuaje en el tobillo y te están raca raca repitiendo porque te tienen que perfilar, te limpian, vuelven a picar, a lo mejor tú te haces un tatuaje y tú tardas entre hora y media, dos horas en hacerte un pequeño tatuaje. Cuando yo para eliminártelo, a lo mejor solamente es una pasada, que podemos tardar 20 minutos, entonces no tiene nada que ver un dolor con el otro. La eliminación es más una molestia que dolor.
Ángeles Otero, muchísima suerte en este proyecto que acabáis de arrancar en el Ensanche Compostelano. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.